Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un tiroteo en el sur de California deja más de una docena de muertos, incluyendo un policía y el atacante. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, renuncia a su cargo y el presidente Trump nombra interinamente a su reemplazante. El presidente Trump abre la posibilidad de trabajar con demócratas en el Congreso sobre el DACA y la inmigración. Y LeBron James guía a los Lakers en su tercer triunfo en 4 jornadas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 8 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. Un tiroteo en el sur de California dejó más de una docena de víctimas fatales. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Autoridades en California dicen que 13 personas murieron, incluido el sargento de un sheriff y el pistolero, luego de un tiroteo en un bar del sur de California el miércoles por la noche. El sheriff del condado de Ventura, Geoff Dean, dijo que el sargento del sheriff, Ron Helius, respondió a la escena y recibió un disparo después de que entró en el edificio. Murió en un hospital el jueves temprano. Las autoridades no dijeron cómo murió el pistolero. Dean dice que alrededor de 10 personas más fueron heridas de bala. No se supo de inmediato ninguna otra información sobre las víctimas. Y agregó: No hemos encontrado ningún tipo de rifle de asalto adentro del local. La única arma que hemos encontrado que creemos fue usada es una pistola. El sheriff agregó que hay informes iniciales de que una pequeña bomba habría sido usada, pero que no se sabe aún. El capitán de la oficina del alguacil del condado de Ventura, Garo Cruzian, dijo que los primeros informes de disparos ocurrieron alrededor de las 11:20 de la noche hora local en Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks, que se encuentra a unas 40 millas al oeste de Los Ángeles. El sitio web del bar dice que todos los miércoles realiza una actividad para estudiantes universitarios denominado College Country Night. La policía dijo que cientos estaban dentro cuando ocurrió el tiroteo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, presentó su renuncia al cargo a pedido del presidente Donald Trump. Tony Cano tiene este informe.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, fue despedido por Donald Trump este miércoles después de resistir más de un año de duras críticas del mandatario sobre su decisión de alejarse de la investigación sobre Rusia que ha rodeado a la Casa Blanca. A su solicitud presento mi renuncia, dice Sessions en la primera línea de una carta enviada a Trump y que fue dada a conocer por el Departamento de Justicia. Sessions se convierte así en el primer seleccionado de una reorganización del gabinete por parte de Trump luego de las elecciones de medio término del martes. El mandatario lo había atacado reiteradamente en público por no adoptar un enfoque más estricto con respecto a los inmigrantes ilegales y lo acusó de proteger la investigación de Robert Mueller sobre si la campaña de Trump se asociaba con los rusos, una averiguación que también analiza si el propio presidente obstruyó la justicia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Matthew Whitaker fue designado el miércoles como fiscal general interino luego de la renuncia de Sessions. Se había desempeñado como jefe de personal de la Secretaría de Justicia hasta que fue despedido en 2017. Whitaker, de 49 años, nació en Des Moines, Iowa, donde obtuvo su título de abogado. El expresidente George W. Bush lo nombró fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Iowa en 2004. También se postuló sin éxito para el Senado estadounidense en las primarias republicanas de Iowa en el 2014. Whitaker ahora podría supervisar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la campaña de Trump si ésta se confabuló con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y si el presidente Trump trató de obstruir la justicia. Whitaker criticó la investigación de Mueller antes de unirse al Departamento de Justicia el año pasado. Tuvo una aparición en la cadena de noticias CNN donde dijo que el fiscal general tiene el poder de recortar el presupuesto de Mueller y detener la investigación. También escribió expresando su opinión respecto a que la investigación del fiscal especial ha ido demasiado lejos y que las finanzas del presidente Trump deberían estar fuera de su alcance. Con un replanteamiento político luego de los resultados de las elecciones de medio término, demócratas y republicanos se aprestan a iniciar un nuevo camino. Jorge Agobián tiene las reacciones a las elecciones de medio término.
El fin de la hegemonía republicana en el Congreso es uno de los resultados más resaltantes de las elecciones de medio término. Con el Senado de mayoría republicana y la Cámara de Representantes demócrata, la agenda del presidente Trump debería ser consensuada, pero para ello deben ceder ambos bandos. Yali Núñez, vocera del Partido Republicano, no lo descarta, pero condiciona esa posibilidad.
Es importante que los demócratas se sienten, que escuchen, que abran sus mentes a las ideas de esta administración, porque las ideas de esta administración precisamente son las que han mantenido el progreso de este país.
Para Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata, la actuación de los senadores republicanos podría marcar la diferencia en esta nueva etapa política.
Si la mayoría republicana en el Senado sigue, digamos que secuestrada o atrapada en la esquina en la que la coloca hasta el día de hoy el presidente, pues habrá mucha dificultad y mucha tensión.
La valoración al presidente Donald Trump también es un punto muy importante, sobre todo con miras a las elecciones presidenciales del año 2020. No es nuevo que el partido del presidente de turno pierda el control de una de las dos cámaras en las elecciones de medio periodo. De hecho, históricamente esto ha ocurrido siempre, excepto en tres ocasiones. 1934 con Franklin Delano Roosevelt, 1998 durante el mandato de Bill Clinton y 2002 con George W. Bush. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Continuamos en Buenos Días América y nos vamos directamente a un contacto telefónico con nuestra colega Cristina Caicedo Smith, quien se encuentra en El Paso, en el estado de Texas. Allí estuvo desde el principio de semana y obviamente todavía continuamos muy interesados en saber qué es lo que sucede en esa zona de la frontera sur del país. Vamos a ese contacto. Cristina, muy buenos días, bienvenida y cuéntanos, ¿cómo se está desarrollando la actividad militar en esa zona donde ya hay un despliegue de los uniformados, por un lado, en el territorio estadounidense, y por el otro, un campamento de migrantes que esperan una audiencia para poder solicitar asilo en Estados Unidos?
Muy buenos días, Yoconde, muy buenos días a toda nuestra audiencia de La Voz de América. Bueno, aquí en El Paso, Texas, las labores de logística por parte de los militares continúan a toda marcha. Estuvimos en un punto en la frontera en donde se acaba el muro físico y continúa lo que es, de alguna manera, una división muy débil entre México y Estados Unidos, y hay algunos equipos de construcción para reforzar ese tramo específico que hay entre El Paso y el estado de Chihuahua en México. Otra de las labores que se están llevando a cabo aquí en El Paso es el monitoreo por parte de la patrulla fronteriza. Ha aumentado un poco, sin embargo las cosas están relativamente tranquilas. En el día de ayer nos enteramos que el Pentágono cambió el nombre de lo que se conoció inicialmente como la Operación Patriota Fiel, y ahora se está enfatizando que es un apoyo a la frontera, un apoyo a la patrulla fronteriza. Así que esas labores sobre todo se están llevando a cabo en lo que es Arizona. El general a cargo de la misión estuvo monitoreando cómo se están construyendo las carpas y los campamentos que, si recordamos, el presidente Donald Trump habló iba a construir en caso de que la caravana y estas personas que vienen de la caravana pidan asilo, así que estas personas puedan esperar por ese asilo en estos campamentos temporales.
Claro que sí. ¿Y cómo reacciona la ciudadanía al ver la presencia militar?
Bueno, tuve la oportunidad de hablar con una señora que vive en un área rural del Paso, a solo 5 minutos conectado con México. Y ella nos comentaba que habían llegado los militares a su casa para pedirles y hacerles firmar un permiso para poder, en caso de que sea necesario, pasar por su granja, en caso de que necesiten de pronto, tú sabes, pasar por ahí o claro, necesiten algún apoyo logístico. Uh-huh. Entonces, los militares en esos puntos más rurales, más amplios, en donde hay más desierto, un poco más, hay más vulnerabilidad para que los pasos irregulares pasen por ese punto. Los militares están llegando puerta a puerta para hacer firmar contratos para que las personas les den permisos a ellos en caso de que sea necesario llegar a sus granjas y a sus terrenos.
Claro.
Sin embargo, no se ven. Ellos llegaron inicialmente y hasta el momento están en la estación Fort Bliss, que es la que queda al lado del aeropuerto del Paso.
Bueno, interesante sin duda, Cristina. Estaremos pendientes de lo que sucede en esa zona. La caravana de migrantes que cruza México, hay un grupo que continúa hacia la frontera y otro grupo que se ha ido al Distrito Federal. Indudablemente esta es una información en desarrollo, así que continuaremos en esa cobertura. Muchas gracias, Cristina, que tengas un buen día.
Lo mismo, gracias.
Y hablando sobre el tema de inmigración, el presidente Donald Trump dijo ayer que espera trabajar con el Congreso en estos temas, también para financiar el muro fronterizo, así como abordar la situación de miles de jóvenes inmigrantes que viven en el país sin un estatus legal y están dentro del conocido DACA. Al ser consultado por la prensa sobre si utilizaría poderes presidenciales para resolver asuntos inmigratorios, el presidente Trump dijo:
Creo que sí. En algunos de ellos podría usar el poder ejecutivo, no en todos. Lo utilicé con DACA y cuando lo hice, tuvo su efecto. Así lo haría de nuevo de todas maneras. Hubo jueces que lo aprobaron, otros que no. Así que, obviamente, tendrá que ser decidido en la Corte Suprema. Si la Corte vota a favor de lo que el presidente Obama piensa que debería ser, entonces llegaría a un acuerdo con los demócratas en corto tiempo. Estuvimos cerca de lograrlo.
Bueno, de acuerdo al presidente Trump, que habló ayer en una conferencia de prensa, dijo que quiere ver que los congresistas estadounidenses den suficiente dinero para construir el muro en la frontera Estados Unidos-México. Y también comentó que ve la posibilidad de trabajar con los demócratas que ganaron el control de la Cámara en las elecciones el martes para poder abordar el tema del DACA. El gobierno de Trump pidió esta semana al máximo tribunal del país que le permita poner fin a ese programa. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias. Usted sintoniza Buenos Días América a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los miembros del jurado para el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán fueron elegidos y están listos para el inicio del proceso. Laura Sepúlveda tiene el informe desde Nueva York.
El jurado que estará acompañando el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán fue elegido. Son 12 titulares y 6 suplentes los que harán parte de este juicio. También cabe resaltar que entre las personas elegidas, 11 son mujeres, 3 son inmigrantes que han sido naturalizados aquí en los Estados Unidos. 2 mujeres, una de ellas viene de Polonia, otra de Etiopía y por último un hombre de origen asiático. Cabe también resaltar que entre las personas elegidas hay por lo menos 4 que hablan español, 3 de forma fluida. A partir del próximo martes 13 de noviembre. Ellos tendrán que comenzar a presentarse sin falta a esta Corte Federal del Distrito Este, en donde avanzará este juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, en donde se le imputan 11 cargos. Soy Laura Sepúlveda desde la ciudad de Nueva York, de La Voz de América.
Y en una muestra del deseo de China de superar las diferencias comerciales con Estados Unidos, un diplomático chino de alto nivel dijo hoy que una reunión entre los presidentes de ambas naciones durante la cumbre del G20 será de gran importancia para resolver los problemas bilaterales. Este es un momento en que ambas naciones intentan encarrilar sus relaciones diplomáticas luego de que Pekín y Washington se han impuesto aranceles recíprocos sobre algunos bienes por cientos de miles de millones de dólares. Trump y el presidente chino Xi Jinping planean reunirse en el marco de la próxima cumbre del G20 que se realiza en Argentina a fines de este mes. En declaraciones en Pekín, el principal diplomático chino, el consejero de Estado Wang Yi, dijo que Xi y Trump lograron un importante consenso sobre el desarrollo saludable y estable de las relaciones bilaterales en una llamada telefónica la semana pasada y que tenían programado reunirse en Buenos Aires.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump ha nominado a John Barsa para el cargo de administrador asistente de la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. Barsa es actualmente subsecretario adjunto principal de la Oficina de la Alianza y Compromiso del Departamento de Seguridad Nacional, OPE, por sus siglas en inglés, según dice la nota de prensa. Previamente se desempeñó como subsecretario interino para ese organismo. Barsa integró las reservas del Ejército de Estados Unidos por casi una década y fue miembro del Grupo de Fuerzas Especiales 11 y el Batallón de Asuntos Civiles 450. Hacemos una pausa. Luego viene la noticia desde Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde Venezuela, el Consejo Nacional de Industriales denuncia el cierre de cientos de empresas. Adriana Núñez Rabascal reporta.
El presidente del Consejo Nacional de Industriales, Juan Pablo Olalquiaga, informó que de 3,200 compañías que funcionaban en 2017, en este año, 700 debieron cesar sus actividades debido a la escasez de materia prima, el control de precios y la caída del poder adquisitivo de los venezolanos.
Esto que estamos viviendo es el colapso. ¿Cómo se vive el colapso? Con un switch que se apaga y de repente todo se oscurece. No, el colapso es cuando las cosas se van apagando progresivamente.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dice que desde la aprobación del paquete de medidas económicas de agosto, el gobierno asumió parte de los salarios de los trabajadores de empresas privadas y les ha dado incentivos para producir.
Además, les doy la materia prima en la boquita. ¿Qué quieres materia prima? Toma tu materia prima. Además, les doy crédito en bolívares. 10,000 millones de bolívares saqué, y les di sus créditos en bolívares para que operaran, para que tuvieran el capital. Y además les di 200 millones de dólares arrancandito hace 2-3 semanas.
Una encuesta realizada por el Consejo Nacional de Industriales entre sus agremiados revela que durante el año 2018 los costos de producción de las empresas aumentaron en un 4,900%. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
China ofrece una millonaria cooperación no reembolsable para El Salvador. Nery Mabel Reyes tiene detalles.
Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República Popular China avanzan con paso firme, dijo en cadena de radio y televisión el presidente Salvador Sánchez Serén, quien realizó una visita a la nación asiática que le prometió 1,000 millones de yuanes, unos 150 millones de dólares, en cooperación no reembolsable para los próximos 3 años.
Estos fondos serán destinados a proyectos en los sectores de salud, educación, tecnología, suministro de agua, prevención y atención, mitigación de desastres.
En El Salvador hay escepticismo de la oposición política y de las gremiales empresariales sobre las condiciones para que China brinde la importante cooperación económica y de inversiones, pero a un poco más de 2 meses del establecimiento de las relaciones diplomáticas, El Salvador ya participó en la primera Expo Internacional de Importaciones Chinas.
En la inauguración de este evento, el presidente Xi Jinping reiteró que las puertas de China nunca se cerrarán al mundo. En ese sentido, destacó 5 formas principales para que China sea más abierta.
Además, la nación asiática donará 3.000 toneladas de arroz para apoyar la seguridad alimentaria, 1.000 de las cuales ya han arribado a territorio salvadoreño. El anuncio de la cooperación ocurre a menos de 3 meses de las elecciones presidenciales en El Salvador el 3 de febrero. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el censo de población en Colombia revela cifras por debajo de las esperadas. Jimmy Villarreal nos informa.
El DANE entregó el primer balance final del Censo Poblacional 2018, cifras que son claves para definir las políticas públicas del país. De acuerdo con la entidad, el conteo estuvo bastante por debajo de las proyecciones hechas a partir del censo pasado, pues con una cobertura geográfica del 99.8%, el número de colombianos en el país a la fecha tendría una estimación parcial de 45.5 millones de personas. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística aseguró que a esto se le deben sumar 1.1 millones de personas que todavía están en proceso de digitación, más las personas ausentes, aquellas que no pudieron ser censadas, explicó el director Juan Daniel Oviedo.
Tenemos un estimativo parcial de la población del país de 45.5 millones de habitantes, que corresponde a un 9% por debajo de los 50 millones que estaba esperando el reloj poblacional.
Colombia, se sabe, es un país urbano con el 77.7% de la población viviendo en cabeceras municipales, 15.2% en el área rural y el 7.1% en centros poblados. La mayor parte de la población se encuentra ubicada en la región andina, seguida del Caribe y la costa pacífica. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facali. Comenzamos con el básquetbol de la NBA, donde LeBron James terminó con 24 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Kyle Kuzma anotó 6 de sus 21 puntos en los últimos minutos y los Lakers de Los Ángeles derrotaron el miércoles por 114-110 a los Timberwolves de Minnesota. Por otra parte, Donovan Mitchell anotó 23 puntos en su regreso tras una lesión de tobillo, y el Jazz de Utah derrotó el miércoles 117-102 a los Mavericks de Dallas para conjurar una racha de 4 tropiezos consecutivos. En otras informaciones, Zizi Sabathia anunció que 2019 será su último año en las grandes ligas. Lo será, comentó el lanzador zurdo de 38 años mediante un video difundido el miércoles en Twitter, después de formalizar un convenio con los Yankees de Nueva York por 1 año y $8 millones. Sabathia y el club habían llegado al acuerdo el martes, pero estaba pendiente la aprobación de los exámenes físicos. Floyd Mayweather Jr. descartó una pelea recién anunciada contra el japonés Tenjin Nasukawa, experto en kickboxing, y afirmó que un grupo de promotores quiso sorprenderlo para realizar el combate en la noche de Año Nuevo. Primero que nada, quiero aclarar que yo, Floyd Mayweather, jamás acordé oficialmente una pelea con Tenjin Nasukawa, señaló el boxeador. Mayweather asistió el lunes a una conferencia de prensa en Tokio en la que se anunció el combate del 31 de diciembre frente a Nasukawa, de 20 años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida viene el mundo del entretenimiento.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país,
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América los saluda Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento. Ariana Grande es la mujer del año de Billboard. La publicación nombró a la estrella de 25 años como la mujer del año 2018. Grande recibirá su reconocimiento en la 13ª gala Women in Music de Billboard el 6 de diciembre en Nueva York. Entre las galardonadas anteriores destacan Taylor Swift, Lady Gaga, Madonna y Selena Gomez. Grande se defiende y defiende sus decisiones en un mundo que suele ser inhóspito ante ese tipo de fortaleza en mujeres jóvenes, señaló en un comunicado el vicepresidente de contenidos de Billboard, Ross Scarano. Grande ha tenido éxitos como No Tears Left to Cry, Breathe In y God is a Woman. El año pasado, después de que un atacante suicida cometiera un atentado terrorista al final de uno de los conciertos de Grande en Manchester, la cantante ayudó a organizar el concierto One Love Manchester, con el cual se recaudaron más de 23 millones de dólares para las víctimas. El Festival Vive Latino anunció a los artistas que conforman el cartel de su 20ª edición. La banda colombiana Bomba Estéreo, el español Enrique Bunbury y los ingleses de The 1975 encabezarán la celebración por los primeros 20 años de vida del festival más importante de su tipo en Iberoamérica, que se lleva a cabo en México. El aniversario del Vive coincide con otras importantes celebraciones de bandas que han acompañado a este evento a lo largo de los años y estará en el Autódromo Hermano Rodríguez de la capital mexicana el próximo 16 y 17 de marzo.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo.
Café Tacuba festejará su 30 aniversario. El Tri continuará la celebración por sus 50 años y Fobia por sus primeros 30 años. Korn llegará para continuar la fiesta a 2 décadas de lanzar su disco Follow the Leader. De igual manera, se presentarán otras agrupaciones favoritas del público del Vive, como Caifanes, Los Tres y El Gran Silencio, así como el DJ Dylan Francis, Draco, La Castañeda, Snow Patrol, Flor de Toloache, Juanes y los británicos de Editors, quienes se emocionaron tanto por estar en el festival que fueron los primeros en confirmar su participación en Twitter, incluso antes que el Vive anunciara el cartel.
Parece que esta vaina calentó, tu cuerpo y mi cuerpo lo saben.
En total son más de 70 bandas y proyectos solistas de Iberoamérica. Los boletos estarán en preventa este jueves y viernes, el sábado comienza la venta general. En su 20ª edición, el Festival Iberoamérica de Cultura Musical Vive Latino tendrá la sección de El Parque para niños, la carpa ambulante de documentales, Casa Comedy con humor de stand-up, así como puestos de disqueras independientes, el Tianguis Cultural del Chopo y otras amenidades más. Desde La Voz de América en Washington, Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento.
Y al cierre de Buenos Días América, una actualización de la información con la que abrimos nuestro programa. El presidente Donald Trump reconoció el valor de las autoridades de la ley en este tiroteo que se produjo en el sur de California. A través de un Twitter, dice el presidente que está recibiendo información actualizada de este terrible tiroteo. La policía mostró una gran valentía y también dijo: Dios bendiga a las víctimas y a sus familias. Según los últimos reportes policiales, las autoridades habrían ya identificado al pistolero, aunque todavía no han dado la información oficial. Hay 13 personas fallecidas, incluyendo al atacante y a un oficial de policía. Según la descripción, el pistolero era un hombre alto, vestido de negro, con una capucha que cubría su cabeza y tapaba parcialmente su cara. Hay actualización informativa en boanoticias.com. Cerramos. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó Elena Skotowska en la producción y Tom Blondet en la sala de ingenieros. Gracias por su sintonía. Que tengan un excelente día.